es, y el mensaje esta mañana se llama Unidad más que uniformidad. Vamos a leer, el primer versículo y luego les voy a relatar lo que sucede en estos 10 versículos. Dice la palabra de Dios en capítulo 2, verso 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Cuál fue la razón de que Pablo fuera a Jerusalén? Usted lo va a descubrir y vamos a ver cómo Dios los ayudó a buscar la unidad en vez de la uniformidad. Oremos. Padre, esta mañana venimos a ti reconociendo que tú eres Dios y que tú buscas, Señor, una iglesia unida, una iglesia que más que verse parecidos, realmente estén unidos en el Espíritu. Ayúdanos a ser esa iglesia unida que tú buscas, Señor, que es parte de nuestra visión, ser una iglesia familiar que está mejor unida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver por qué el título y establecer la diferencia entre unidad con lo que es uniformidad. Unidad espiritual, vamos a ser más específicos, hablamos de unidad espiritual. No significa, hermanos, que estamos de acuerdo completamente en todo. Mire a la gente que está alrededor y no hay uno que sea exactamente igual al otro, ¿cierto? ¿Está de acuerdo conmigo? Tampoco hay uno que se vista exactamente igual que el otro. A menos que yo como pastor use mi poder y autoridad espiritual y decrete una ley que el próximo domingo usted tiene que comprarse un uniforme para venir a esta iglesia. Bueno, si yo me vuelvo un vendedor de ropa, a lo mejor haría eso. Pero no se preocupe, no los vamos a uniformar. Pero mire, aunque no estamos de acuerdo exactamente en todo, vamos a buscar siempre los fundamentos que están aquí, porque nuestra unidad debe ser espiritual, que sí nos unen. Y es la palabra de Dios la que puede lograr ese milagro, que gente tan diferente como nosotros, diferente crianza, diferente sexo para empezar, hombres, mujeres hay aquí, diferente crianza, usted fue criado diferente que yo. Si usted creció en el sur de México y yo crecí en el norte, hay ciertas diferencias. Diferente cultura, aquí tenemos gente de aproximadamente 8 naciones diferentes. Los señores de allá enfrente piensan que todos somos mexicanos aquí, ¿verdad? No se ofendan los guatemaltecos. Pero algunos todavía dicen, los mexicanos que se reúnen allá enfrente. Todavía hay que enseñarles algo a nuestros hermanos de allá enfrente, que tampoco todos nacieron aquí. Muchos vienen con descendencia irlandesa, alemana, etcétera, y a lo mejor ya ni se acuerdan de eso, ¿verdad? Pero en fin. Pero a pesar de todas esas diferencias y nuestro trasfondo religioso, porque aunque aquí los latinos, muchos venimos casi del mismo trasfondo religioso, quizá lo vivimos de una manera diferente, depende de lugar a lugar. Pero ellos, los hermanos americanos y más los hermanos mandarín, vienen de un trasfondo religioso muy diferente al nuestro, muchos de ellos, ¿verdad? Y entonces les cuesta entender ciertas prácticas que nosotros teníamos antes, como a nosotros nos costaría entender las prácticas del budismo que tenían los hermanos mandarín, etc. Pero ¿sabe cuál es el milagro de la unidad? Que en Cristo venimos a ser uno. Y eso lo vamos a experimentar el próximo domingo. Contra la uniformidad, que significa que todos deben verse iguales y parecer iguales, y se trata de eliminar al máximo los rasgos que nos hacen diferentes como para encajar en el mismo grupo, uniformidad. El problema que se estaba dando en las iglesias de Galacia, hermanos, es pues que este grupo llamado los judaizantes, ya identificados así porque eran judíos, que querían que los que no eran judíos cumplieran con las leyes judías, pues de alguna manera estaban buscando la uniformidad. Todos parejos aquí. Si nosotros como judíos fuimos circuncidados cuando nacimos, ¿por qué estos no se deben circuncidar ahora que van a ser parte del mismo cuerpo de Cristo? Eso era lo que pretendían estos judaizantes. En realidad es una uniformidad, pero esa uniformidad que ellos estaban buscando estaba atentando contra la unidad que ya tenían las iglesias en Cristo. Estaba atentando sobre todo contra la libertad que tenían aquellos que habían venido a Cristo y que no eran forzados a cumplir con las obras de la ley ya. ¿Por qué? Porque su salvación había sido por la fe en Cristo. Amén. He ahí el problema que se está dando. Entonces, en esta unidad contra uniformidad, tenemos a Pablo que predicaba en las iglesias de Asia Menor, formadas mayormente por no judíos, es decir, los gentiles eran los que no eran judíos. Venían del paganismo, de religiones muy paganas, con prácticas muy feas, pero al venir a Cristo, ellos valían exactamente lo mismo que un judío. Y por el otro lado, tenemos a los judaizantes que venían de la iglesia de Jerusalén y llegaron ahí a las iglesias de Asia Menor, que estaban, las iglesias de Jerusalén estaban formadas principalmente por judíos. Así que ellos estaban bien metidos en su cultura judía y no les cabía en la cabeza que un pagano ahora disfrutaran los mismos beneficios de entrar al cielo que ellos. Decían, no, algo les debe faltar a ellos, que los circunciden. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que es la circuncisión. Pero entonces, hermanos, en ese tiempo las diferencias culturales y de trasfondo religioso de estos dos grupos, judíos y gentiles, eran tan marcadas como las son hoy en día nuestras diferencias como latinos, que fuimos formados como latinos, con la de los hermanos americanos blancos que fueron formados como muy americanos. Aunque hay algunos latinos que se identifican muy bien allá porque nacieron aquí y de alguna manera se han impregnado en la cultura americana, pero yo estoy hablando de los que somos así bien mexicanos, con aquellos que son bien americanos. Esas diferencias ya no pueden aquí, en la iglesia de Cristo, crear una barrera. Porque en Cristo nosotros somos uno, hermanos. Amén. Entonces, miren lo que dice aquí. Debemos buscar unidad más que uniformidad. Y realmente lo que debemos es mantener la unidad que ya existe en el Espíritu de Dios. Esa unidad se debe proteger, y esa libertad que nos da el Evangelio de vivir por fe, debemos protegerla a costa de lo que sea, hermanos. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo y otros líderes de la iglesia en Galacia. Esa es la razón de que Pablo sube a Jerusalén desde Asia Menor, llevando dos líderes más, con el propósito de mantener la unidad de la iglesia cristiana y de mantener la libertad. Ahora sí, vamos a leer entonces verso 1 al 6 y luego vamos a entender lo que sucedió aquí. Dice, después pasados 14 años, dice el apóstol Pablo, subí otra vez, ya había estado antes en Jerusalén, pero yo subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llamado también, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, escúchelo bien, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, descubrimos que Tito era griego, fue obligado a circuncidarse. Él les está diciendo a los gálatas, Este líder que es griego no lo obligaron a circuncidarse. Y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Vamos a entender esto. Primero, hermanos, Los líderes cristianos deben tomar la iniciativa de mantener la unidad en la iglesia. ¿Usted es líder? ¿Cuántos líderes cristianos hay aquí? Levante la mano. Aquellos que ya están trabajando en algún ministerio, usted ya es un líder. Porque usted no va a poder evitar que el resto de la congregación lo mire a usted, sea en damas, en varones, en jóvenes, en aguana, etc. Y ellos dicen, los líderes. Ustedes como líderes y nosotros como pastores somos responsables de que haya unidad en esta iglesia, de que haya armonía, de alguna manera, y de que se mantenga la libertad que tenemos en Cristo. Ahora, Pablo comienza diciendo que él, después de 14 años, cuando él había estado en el relato de la semana pasada, yo les, así en 15 minutos les relaté que Pablo había subido a Jerusalén a estar con Pedro por 15 días. Después que él tuvo su encuentro con Cristo y después que él tuvo revelaciones de parte de Dios, él va a la autoridad que él sabía estaba en Jerusalén y que no era solamente Pedro, pero eran los apóstoles que habían estado con Jesús. Y ahorita vamos a ver quiénes más eran la autoridad de la iglesia en Jerusalén. Pero él sube después de 14 años llevando a Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Pues había sido uno de los 12. Bernabé es el primero que creyó que Pablo realmente se había convertido. Acuérdense lo terrible que era Pablo, perseguidor de la iglesia. Cuando él fue ante los apóstoles, todos se quedaron así como, este nos va a matar. Si viene a quedarse aquí con nosotros en una noche, de pronto va a agarrar un cuchillo y nos va a degollar a todos. Pero Bernabé, que era llamado hijo de consolación, él pudo ver que la conversión de Pablo era genuina, era real. Y entonces Bernabé fue enviado a la iglesia de Antioquía, donde estaba experimentando un avivamiento. La iglesia en Antioquía estaba creciendo, y cuando Bernabé vio cómo estaba creciendo, se fue hasta Tarso y se trajo a Pablo para que fuera su mano derecha en la obra de la iglesia. Por un año estuvieron predicando juntos, hasta que esta iglesia los envió como misioneros a Pablo y a Bernabé. Así que había una muy buena relación en estos dos líderes. Uno que había estado con los 12 y el otro, pues, que fue camino a Damasco, llamado por Cristo, el apóstol Pablo. Entonces, el otro que iba con ellos, dice aquí en el verso 1, era Tito. Tito era un discípulo del apóstol Pablo y era griego. O sea que Tito era una buena prueba que Pablo les quería presentar a los de Galacia, de que no necesitas ser circuncidado para estar en Cristo. De origen griego, pero parece ser que los judaizantes estaban exigiendo que este líder, Tito, se circuncidara, porque él no era judío. Esa es la razón de que vinieron a Jerusalén. ¿A qué vinieron a Jerusalén? Bueno, vinieron a un concilio. ¿Qué es un concilio? Se reúnen los líderes de la iglesia y debaten sobre un asunto doctrinal. ¿Cuál era el asunto doctrinal? Ya lo identificaron todos. Los judíos judaizantes querían que los gentiles se circuncidaran. Pablo dice, no, eso no es bíblico, eso no es el evangelio de la gracia. Entonces, Pablo pudo haber dicho, nos dividimos, la iglesia de Asia Menor y la iglesia de Jerusalén. No nos manden a nadie de allá, porque estos judaizantes decían que los apóstoles de Jerusalén los habían enviado. Así que Pablo pudo haber pintado su raya y decir, ustedes allá y nosotros acá. Pero ¿sabe qué buscó Pablo? La unidad. Usted, líder, y cualquiera que está aquí, hermanos, pero sobre todo líderes, debemos buscar la unidad antes que la división. ¿Amén? Primer mensaje de este pasaje es Pablo buscando unidad con los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y entonces se da este concilio ahí en Jerusalén, que es el primer concilio, históricamente hablando, de la iglesia cristiana. Si usted va conmigo a Hechos capítulo 15 verso 1 y 2, ahí se habla claramente del problema. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Tenía implicaciones graves porque era respecto a la salvación. Entonces dice verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar con esta cuestión. Ahora, debemos, hermanos, buscar el diálogo cuando hay desacuerdos o dudas. Ahí en el verso 2 dice Pablo, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse, ¿cómo? ¿Cómo dice que expuso? ¿Está conmigo en la Biblia? En privado. Uno de los más grandes problemas en la iglesia de hoy, hermanos, es que hemos olvidado que los problemas en la iglesia se deben primero tratar en privado. Es que muchas veces la autoridad de la iglesia somos los últimos en enterarnos del problema que ya corrió por toda la iglesia. Se llama chisme o murmuración. No se llama petición de oración. Cuando va con una mala intención, cuando usted no puede hacer nada por el problema, pero lo ventila y lo saca con otras personas, se llama chisme o murmuración. Pablo dice, yo fui en privado. Pudo haber habido una división entre Pablo y los apóstoles que estaban en Jerusalén, pero antes de él ir directamente a presentar su desacuerdo en un concilio, él habló en privado con los líderes. Y expuse en privado a los que tenían cierta reputación. ¿Qué les expuso? El evangelio que predico entre los gentiles. ¿Quiénes son los que tenían cierta reputación? Pues obviamente los que habían caminado con Jesús. Si usted va al verso 9, vaya al verso 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados, ¿qué? Columnas. O sea, fundamentos, líderes fuertes. No papas, por si acaso, columnas. Y eran tres, no era uno, no era Pedro. Dice que fue ante ellos y en privado les dijo, yo no estoy, este es el evangelio que yo estoy predicando. Pablo quería que ellos, que eran las columnas, examinaran lo que él predicaba. ¿Por qué? Porque los judaizantes que decían haber sido enviados por estos tres, le dijeron a Pablo, tú ni siquiera eres apóstol, tú no estabas entre los doce y tú estás diciendo a los gentiles que ellos son creyentes y salvos cuando ellos no se han circuncidado. Tú estás enseñando un evangelio equivocado. Esto es lo que más o menos le querían hacer ver a Pablo. Entonces él dice, yo les di el evangelio que yo predico y vamos a ver qué es lo que pasó. Mire, dice, subí según una gran revelación. Pablo no fue ahí porque, quiero demostrarles que yo soy mejor que ellos. Él fue ahí porque Dios lo mandó. Sí notó en el versículo 2, subí según una revelación. Pablo estaba teniendo experiencias muy fuertes con Dios directamente, hermano. Y Dios es el que lo manda a arreglar este problema. ¿Por qué? Dios está más interesado en la unidad de su iglesia que nosotros mismos. Es Dios el que buscó esta reunión, este concilio. Pero fue muy sabio de parte de Pablo buscar en privado a los líderes. Ahora, dice él, cuando se refiere a estos líderes, los que tenían cierta reputación, ¿verdad? Aquellos que ya habían sido conocidos como la autoridad, los apóstoles. Déjeme decirle algo, hermano. Cuando usted sea acusado de enseñar algo equivocado o usted no está de acuerdo con algo que se enseña aquí en esta iglesia y con alguna doctrina, etcétera, le voy a dar un consejo. Venga primero ante las autoridades, ante las cabezas de la iglesia. No empiece a comunicar a otras personas que usted no está de acuerdo con líderes. ¿Sabe qué es lo que provoca esto? División. División. Y si algo enseñó Jesús fue unidad. Él oraba por la unidad de sus discípulos, ¿cierto? El gran maestro quería que estuviéramos unidos, no uniformados, sino unidos. Yo le puedo decir a usted que se ponga corbata y que se ponga una camisa blanca y todos venimos igualitos. Algunas iglesias de alguna manera hacen eso. Yo estaba en una situación así, lo compartí esta mañana. Pero yo me liberé cuando me quité la corbata. ¿Sabe que no me quité a Cristo, me quité la corbata? Sigo siendo el mismo, salvo por Cristo. La obra de Él fue completa en mí. La corbata no me hacía mejor o más espiritual que nadie. Pero a veces nos dan estereotipos de cómo debe ser un pastor. En el pasado algunos hermanos me dijeron, usted no parece pastor. ¿Por qué? Pues ¿cómo es posible que usted se va a jugar con los jóvenes? Los pastores no juegan con los jóvenes. Bueno, yo también era el líder de los jóvenes. Pero era el pastor que predicaba los domingos. Entonces como que no cabía en la mente que el pastor estuviera jugando en una piscina con los jóvenes. Déjame decirte, hermano, fue la mejor manera que yo pude conectar con mis jóvenes en aquellos años. Pero usted tampoco usa corbata ni traje, pastor. Sufro de calor. Y luego me ponen estos reflectores que parezco pollo. Dije, hermano, téngame consideración. Usted no está ahí al frente, yo sí. No, pues no sé, pero nuestro pastor se vestía así y era así. Ok, yo soy Armando Reyes. ¿Tú quién eres? La pregunta es, ¿quién eres en Cristo? No si te tienes que parecer a otros. Y esto es lo que Pablo quería pelear. No queremos que los gentiles se parezcan a los judíos. Queremos que se parezcan a Cristo. Amén. Así que había una lucha por delante, hermanos. Jesús oró. Juan 17, 21, y Él dijo, Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué impacto más grande hace una iglesia que está unida? No una iglesia donde todos usan la misma falda. No una iglesia donde todas las mujeres se peinan igual. Hace unos meses, ya más de un año, cuando empezamos Iglesia a la Puerta, tuve una pequeña mala experiencia con una iglesia vecina. Pues estábamos poniendo los anuncios allá afuera en el parking lot de Kid Works, donde está Iglesia a la Puerta, y pues yo estaba así, sin corbata, vestido muy casual, estaba haciendo calor, y pasa una hermanita muy bien vestida para su culto de las 6 de la tarde en su iglesia, con su vestido hasta acá, con su manga hasta acá, con sus botones hasta acá, con su gran Biblia y casi su velo, no traía velo, pero parecía su pelo como un velo. Y entonces pasó y se acercó y dijo en un tono un poco molesto, ¿para qué otra iglesia aquí si ya tenemos una aquí a la vuelta? Le dije, hermana, todavía hay millones de personas en este vecindario que no conocen a Cristo. Pero cuando ella dijo eso, me miró de arriba abajo. Le dije, soy el pastor Armando Reyes. Y luego me miró. Le dije, hermana, puede orar por nosotros y nosotros queremos orar por ustedes. Oh, sí, gracias, con permiso. No se sentía la presencia de un Cristo que buscaba unidad. Y es triste, hermanos. No es la forma de vestir lo que nos hace estar unidos. No es que decimos las mismas frases, oh gloria a Dios, aleluya. Usted no dice gloria a Dios, aleluya, usted no parece cristiano. No, es la verdad la que nos hace estar unidos. Es el evangelio lo que nos ha salvado. El mismo evangelio que te salvó a ti me ha salvado a mí. Y eso es lo que nos hace estar unidos en Cristo. Entonces debemos luchar siempre por la verdad del Evangelio. Eso fue lo que estaba haciendo Pablo. Entre el verso 3 al 5 dice que Tito no fue obligado a circuncidarse ¿por quién? Por los líderes de Jerusalén. ¿Qué es la circuncisión? Ahí tiene usted una definición, viene del latín circuncidere, que significa cortar alrededor, y es una operación quirúrgica o ritual que consiste en cortar circularmente una porción del prepucio del pene humano. A los bebés todavía hacen eso aquí en los Estados Unidos. Si usted tuvo un niño aquí, le preguntan si quiere circuncidarlo, pero no tiene nada que ver con un ritual. En aquel tiempo era un ritual judío. Para ser judío tenías que ser circuncidado, o mejor dicho, si eras un descendiente de Abraham, tenían que circuncidarte a los 8 días de nacido. Y eso se estipuló después en la ley de Moisés. Entonces, dice en Levítico 12, 1 al 3, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz un varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día, ¿qué? Se circuncidará al niño. Vea de dónde viene, el asunto era legal, era una ley, y por eso los judíos, bien judíos, no podían creer que ahora uno que es incircunciso viniera a formar parte del reino de Dios. No les cabía en la mente. Pero mira lo que dice Hechos 15, 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, y esto lo está diciendo Pedro, hermanos, hemos oído que algunos que salieron de nosotros, de aquí de Jerusalén, a los cuales no dimos orden, nosotros no les dimos orden, les han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. He aquí la mentira. Todo aquel que enseña una doctrina falsa, un evangelio falso, empieza con mentiras. Y usted debe saber detectar las mentiras y no dejarse engañar. Hay que pelear por la verdad. No puede el enemigo opacar la verdad de Dios con la mentira. La verdad siempre va a brillar. Pero aquí está la prueba más contundente, era Tito. Tito era griego y dice, le dice a los gálatas, a él no le obligaron a circuncidarse. ¿Ustedes por qué tienen que hacerlo? Entonces, hermanos, a pesar de estos falsos hermanos, dice el verso 4, que fueron introducidos a escondidas y entraban para espiar nuestra libertad. ¿De dónde van a salir falsas doctrinas, falsos evangelios dentro de la misma iglesia? Entonces, va a tener cuidado con lo que usted escucha. Y por eso le digo, estamos en una pelea por la verdad, en una lucha por la verdad. Y usted y yo, y especialmente los líderes, deben defender al rebaño de aquellos lobos rapaces que entran con una mentira. Yo recuerdo que en mis primeros 2 años de conocer a Cristo, más o menos 1 año y unos meses, se me acercaron 2 muchachos en un hospital en Monterrey. Yo estaba predicando ahí en la sala del hospital y ellos estaban parados observándome, y cuando terminé mi mensaje se acercaron y me dijeron, nos gusta mucho cómo tú hablas, queremos invitarte una cena y poder hablar de lo que tú has compartido aquí. Y yo pues encantado, estaba con hambre de aprender más y más. Así que fijamos la hora, me reuní con ellos y me abrieron la Biblia y me hicieron una pregunta. Me miraron a los ojos y me dijeron, Armando, ¿te convertiste a Cristo hace cuánto tiempo? Hace como 1 año y 2 meses, les dije. Dijo, ¿desde aquel tiempo nunca has cometido un pecado? Y me miró a los ojos. Le dije, pues si te digo que no, te mentiría. Ha sido como un proceso en el cual he ido dejando pecados y cosas. Dijo, entonces, ¿sí has pecado después de que conociste a Cristo? Le dije, pues la verdad sí. Tú no eres creyente, me dijo él. ¿Basado en qué? Le pregunté yo. Bueno, él me dijo en 1 Juan 3:6, usan un versículo sacado de contexto. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Te das cuenta, Armando? Todo aquel que permanece en él no peca. Y tú estás reconociendo que si has pecado entre 1 año y 2 meses. ¿Ok? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, tú realmente no le conoces. Yo me asusté. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Dijo, tienes que conocer el evangelio verdadero. ¿Y cuál es el verdadero? El que ellos tenían. ¿Qué decía el evangelio de ellos? Que desde el día que tú te conviertes jamás vuelves a pecar. En la tierra eres como un ángel casi. Nomás te falta volar. Entonces yo le pregunté a él, se llamaba Israel, le dije, ¿y tú desde que te convertiste no has pecado? Y él me dijo, no. Casi caigo de rodillas ahí. Pero él estaba convencido que él nunca había pecado. Después descubrí que era una secta que se llama la Iglesia de la Santidad Completa. ¿Por qué? Nosotros tenemos la que está incompleta. Alguien me ayudó a entender que me estaban embaucando, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que estar despiertos porque ellos pueden embaucarte. Si tú no conoces la verdad, te pueden vender un evangelio falso. Y dos, la unidad espiritual se basa en predicar el mismo evangelio. El mismo evangelio. No le leí este pasaje en Judas. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contender, si nos da permiso la Biblia, por la fe. No pelear, contender es defender la verdad. No quemar a la gente que no está de acuerdo con nosotros. No torturar a la gente que no está de acuerdo con nosotros. No condenar a la gente que no está de acuerdo con nosotros. Sino más bien defender la verdad y predicarla. Y amar a los que no nos aman. Y perdonar a los que no nos pueden perdonar. Esa es la verdad del Evangelio. Mostrar a ese Cristo de amor y de misericordia, pero de verdad. No se trata de nuestra reputación, sino de la pureza del Evangelio. Ahí en el verso 6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, porque Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, dice el apóstol Pablo. Esto no es para decir que los apóstoles a mí nada me pueden enseñar. No es con un tono de orgullo, hermanos. Pablo lo que les está diciendo, se lo está diciendo a los Gálatas. Y les dice, ellos que tienen fama de ser los que caminaron con Jesús, déjame decirle, no valen más que yo, que no caminé con Jesús, pero que igual fui llamado a predicar el Evangelio. Valemos igual, nuestra autoridad es la misma. ¿Por qué? Porque Pablo confirmó que el evangelio que él predicaba era exactamente el mismo que los apóstoles estaban predicando. Con esa seguridad les dice, lo que ellos hayan sido, la fama que hayan tenido, no es importante. Dios no hace acepción de personas. Pero quiero decirles, dice, quiero de alguna manera les está diciendo aquí en el verso 6, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Es decir, no añadieron nada a lo que yo enseñaba. Era exactamente el mismo evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué defensa del apóstol Pablo? Conocer nuestro llamado, hermanos, nos permite ser diferentes y a la vez trabajar en unidad. Pablo en el verso 7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahí quedó claro. Tenemos el mismo mensaje, pero Dios había escogido a Pedro y a los que estaban con él para enfocarse a los judíos, y Cristo había llamado a Pablo y a los que estaban con él para enfocarse a los no judíos, a los gentiles. Hoy en día hay pastores que predican solo a pandilleros. Y usted va a una iglesia de esas y usted va a ver que no se visten igual que nosotros. Y usted va a ver que el pastor habla un poco diferente. Pero usted va a ver transformaciones de vida. Y usted va a La Roca, donde hemos estado compartiendo la palabra con Ramón. ¿Usted Ramón? Ahí está al fondo. Y usted ve a los muchachos y todavía todos con tatuajes y con marcas en la cara. Pero cuando ellos se meten para alabar a Dios, mire, alaban pero de corazón. Porque están buscando esa libertad. Y algunos han sido libres por la gracia de Cristo. Pero ahí está, Pablo tenía muy claro a quién fue llamado. Fue llamado a predicar a los gentiles. Pedro tenía muy claro su llamado. Fue llamado a los de la circuncisión, a los judíos. ¿Hay pleito en esto? No. Aquí tenemos diferentes ministerios. Y uno no es más que el otro. Todos son importantes y necesarios para el crecimiento de la iglesia. Ahora, tanto Pedro como Pablo fueron llamados a predicar el mismo evangelio. Y ellos lo estaban haciendo. Pero todos los discípulos de Cristo en Marcos 16, 15 son llamados a ir y predicar el evangelio. Ahí está. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La pregunta es, ¿lo estás haciendo, hermano, hermana? No me conteste. Hagámoslo. Y finalmente, debemos recordar a los pobres. Es una característica del Evangelio. Mire cómo termina esto. Verso 8 al 10. El que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí para con los gentiles. Pablo reconoce que la obra es del Espíritu Santo. No es ni de Pedro, no es de Pablo. Es el Espíritu de Dios el que está trayendo gente a la salvación. Y verso 9. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Mire, Pablo está mostrando una característica muy importante para un líder. Un líder debe ser primero un buen seguidor. Debe aprender a someterse. Y Pablo está reconociendo que valora la diestra en señal de compañerismo que le dieron los tres apóstoles para que él siguiera predicando. Él está sometiéndose humildemente a la autoridad de Pedro, de Jacobo y de Juan. Y no hay ningún problema, porque Pablo tenía un corazón humilde. Qué triste cuando hay líderes que empiezan a ser llaneros solitarios, que ya no rinden cuentas de su ministerio a nadie y que solo aparecen cuando ellos tienen influencia sobre otros, pero ya no se sientan para escuchar la clase de otra persona. Si usted es uno de ellos, yo le exhorto a que tenga la humildad de venir y sentarse ante cualquier maestro de esta iglesia y seguir aprendiendo, porque usted todavía no lo sabe todo. Tanto usted como yo necesitamos aprender. Yo disfruté la clase de mi hermano Hansel esta mañana. Fue de bendición. El viernes disfruté la enseñanza del hermano Esdras en varones. Fue de bendición. Ellos no tienen que ser pastores para enseñarme a mí. Yo necesito tanto como usted, hermanos. Así que yo exhorto a cualquier líder a seguir aprendiendo. Finalmente, una característica importantísima: ayudar a los pobres. Mire, dos cosas, pónganse de pie para terminar. Dos cosas quedaron establecidas en el Concilio de Jerusalén. Número uno, que el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de salvación por gracia y no por obras, y que hay que predicarlo. Eso quedó muy claro. Hago una pregunta incómoda: ¿cuándo fue la última vez que tú le compartiste el Evangelio a alguien, hermano que eres discípulo o hermana que eres discípula de Cristo? No hablo a los simpatizantes, sino a los discípulos de Cristo. Si tienes una semana, un mes, un año sin compartir el Evangelio, examina cómo está tu corazón, porque es un llamado de ir y compartir el Evangelio. La calle 4 está solicitando siempre predicadores, evangelistas, que vayan, a lo mejor no a predicar con voz audible, pero por compartir el Evangelio con un folleto. Tú puedes ser uno de ellos. Cada sábado de 12 a 2 de la tarde, ahí en la 4 y la Spurgeon, vas a tener un lugar para poder cumplir con esta misión. Y hazlo donde quiera, ¿verdad? Y finalmente, acordarse de las necesidades de los pobres. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un donativo para que gente que sufre pobreza o necesidad pudiera sentirse aliviada un poquito y que puedan ver a Cristo a través de nosotros? Es la razón que a veces pedimos donativos para el orfanatorio en Ensenada o ahora para el centro de rehabilitación, pero podemos hacerlo a nuestro alrededor también. Hermanos, vivamos el Evangelio. La mejor manera de defender el Evangelio verdadero es viviéndolo, es actuándolo. Así que el llamado es a no buscar la uniformidad de ver cómo me parezco a otros cristianos por fuera, sino buscar la unidad con Cristo y con los demás. Vamos a orar, cierra tus ojos, hermano. Señor, esta mañana te rogamos, ayúdanos como iglesia a estar mejor unidos, realmente vivir la unidad en Cristo a través de vivir el Evangelio. El Evangelio que nos invita a ser predicado, a llevarlo a los que no lo tienen, a los que no conocen la verdad, poder compartirles este Evangelio de salvación por la fe en Cristo. Que cada día, Señor, se levanten más hombres y mujeres de esta iglesia, que puedan ser luz en la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange, predicando la verdad. Y Señor, pon carga en nosotros por los pobres, que podamos sentir cada vez más carga de ayudar a aquellos que están en necesidad, aquellos que están en droga, aquellos que están en alcoholismo, aquellos que están en la miseria espiritual y aquellos que están en la miseria física. Que como iglesia podamos ver mayor propósito, no solamente en venir, reunirnos y recibir, sino en dar, en salir y dar lo que tú nos has dado a nosotros. Dice tu palabra, da de gracia lo que de gracia has recibido. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Puedes darle una sonrisa y un saludo al hermano que está a tu lado? Si es tu esposo o tu esposa, un abrazo, un beso. Y vayamos, hermanos, a compartir ese amor al área de picnic. Acérquese a alguien que no conoce sobre todo y muéstrele la gracia y el amor de Cristo. Que Dios les bendiga a todos.